Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una semana más os damos la bienvenida a nuestro particular cruce de caminos. Marcos Pérez Serrano en los controles de la aeronave y Carmen Lainez en la gestión y contenidos, al micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis escucharnos a través del 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad. Como cada semana, deseamos que la próxima hora sea para vosotros de descubrimientos y sorpresas. Quizá ese deseo se acrecienta hoy cuando vamos a dedicarnos en nuestro programa a conspiraciones, aunque seguro que salen muchos otros temas en paralelo, como hacemos gala siempre. Cruce de Caminos es un espacio plural y tratamos de traer a él a todos aquellos hombres y mujeres que tienen algo importante que decir o cuya obra literaria, periodística, de investigación es seguida con interés y fidelidad por decenas de miles de personas. Hoy tenemos en nuestro programa a un invitado que se encuentra en Madrid, Rafael Palacios, que es asimismo conocido con el nombre que se bautizó su programa en la web, rafapal.com. Rafael, buenos días y gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros.
Pues es un placer, Carmen, de hablar para Valencia, que bueno, es un lugar donde mis libros y mis presentaciones tienen bastante éxito desde hace unos cuantos años.
Ya lo sé, por eso te llamo. Bueno, Rafael Palacios es escritor y periodista. Ha colaborado en conocidas revistas de ámbito de la difusión científica y de misterios, como Muy Interesante, Cuo, Año Cero y Enigmas, además de haber colaborado en medios como Telemadrid, la cadena SER o Radio Nacional de España. Es autor de una decena de libros, entre los cuales 40 días en África, Un viaje en pos de la magia, Recuerdos de pelo largo y extraterrestres. Tiene una web, rafapal.com, sobre conspiraciones, historia oculta, exopolítica y espiritualidad. Rafael, la verdad está ahí fuera, como rezaba el lema de la serie Expediente X, o por el contrario, la verdad está muy escondida.
Bueno, en tiempos pre-internáuticos, para decirlo de una manera sencilla, la verdad estaba en los grupos esotéricos. Realmente las personas que han tenido mayor conocimiento de cómo funciona la vida, de los secretos de la creación a través del pensamiento e incluso por supuesto del poder, de cómo se manipula el poder, estaban en la masonería, en los rosacruces, en los círculos cabalísticos, en los sufis, en todas estas sectas esotéricas. Realmente ahí es donde han estado los alquimistas, la gente que de verdad sabía. Yo recomiendo, por ejemplo, leer el Péndulo de Foucault, de Umberto Eco, que yo acabo de leer hace unos meses, y bueno, pues eso te da una buena idea de dónde ha estado el poder. Hasta entonces, hasta la llegada de Internet. Ahora la verdad y el conocimiento está al alcance de todos. Internet ha supuesto una gran revolución, pero más allá de lo que se viene diciendo, realmente es la herramienta para conocer la verdad, sobre todo, y la solución para todos los problemas de la humanidad. Y entonces, bueno, pues mi trabajo, bueno, como mucha gente sabe, venía del periodismo informático a finales de los años 90 y me pilló Internet de lleno, informando pues de todo esto de infobía y del comienzo de Internet, y ahí pues me puse en primera fila con unos amigos a hacer una revista electrónica. Y bueno, pues desde el año 2001, desde que ocurrió el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, me puse a investigar todo lo que ahora, por el paso del tiempo, he convertido en libros. O sea que sí, la verdad estaba ahí fuera, lo que pasa que bueno, hay que dedicarle muchas horas y bueno, conectar muchas informaciones aparentemente inconexas o que tienen poco que ver, porque realmente el secreto está en conectarlo, en tener en cuenta que los saberes no son cosas compartimentalizadas como nos han hecho creer, sino que en realidad están todos conectados, como era, por otra parte, la filosofía antes de que se dividiera en tantos micro saberes como ha pasado en el último siglo.
Pues fue estupendo que te dedicaras a esto. ¿Por qué crees que se te considera tan polémico? ¿Tal vez por decir públicamente lo que mucha gente que piensa?
Pues mira, la razón es el trauma. Hoy día, y desde hace ya unas décadas vivimos en una sociedad que está tan manipulada y tan reprimida por el poder, pues por, yo qué sé, desde las multas de tráfico, los radares, los impuestos, vivimos una angustia completa y diaria por el tema del dinero. Entonces, bueno, pues para sobrellevarlo, cada uno encuentra una pequeña batalla narcisista para sentirse bien, porque todo el mundo tiene un deseo de hacer el bien. Entonces, unos se meten en la iglesia, otros se meten, se ponen a hacer deporte, otros hacen ecologistas, otros, yo qué sé, luchan contra el cáncer, yo qué sé, hay mil batallas, mil ONGs, mil pequeñas batallas, que en cada una de ellas la gente se cree que está haciendo el bien, pero no se da cuenta de que realmente el bien está en contemplar la realidad como un todo. Y te pongo un ejemplo. Yo ahora, por ejemplo, todavía no lo he escrito, pero me voy a meter un poco con los animalistas. Y yo soy una persona que me encantan los animales. Cada vez que he ido a un país me voy a la selva a ver monos. O sea, yo adoro los animales. Ahora bien, que ahora de repente, con la que está cayendo en España, un partido como el PACMA tenga 200.000 votos, y yo conozco, paradójicamente, a algunos de los dirigentes del PACMA y son buenos amigos míos, bueno, pues, evidentemente, cuando yo me meta con esto, me van a considerar, pues, los que defienden al tema animalista, pues como un, yo qué sé, una persona sin sentimientos. ¿Quiere decir esto que yo considere que la defensa de los animales es una cosa mala? No. Lo que yo considero y lo que voy a demostrar es que ese tipo de causas pequeñas lo que hacen es perjudicar a la causa común, que es considerar que el mal es uno. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ¿cómo van a poder ser libres los animales si nosotros mismos no lo somos? O sea, son cosas, claro. Yo hago comentarios de cajón y entonces la gente reacciona porque, yo qué sé, le ponen mucho empeño, por ejemplo, a esa causa, y entonces, claro, se siente que le quito ese trauma que da sentido a su vida. Y por eso mucha gente me odia, porque le puedes aplicar eso a muchos otros temas.
De pensar que en determinados acontecimientos de la historia ha habido una mano negra detrás, ¿tiene algún provecho para la sociedad en su conjunto, Rafael?
Bueno, pues nada más y nada menos que podemos solucionar el mal y la guerra. Así de claro. Eso es lo que voy a fundamentar en el próximo libro, que tengo ya prácticamente terminado, en el que, bueno, pues ya esta, digamos, teoría de la conspiración se convierte en un cambio de paradigma maduro, en el sentido de que da explicación a todo. A todo, digo, ¿eh?
A todo.
Y reúne el saber que se ha dispersado y fragmentado en tantos, bueno, cátedras y diferentes saberes. Entonces, la explicación, la contestación a la pregunta que me haces es muy sencilla. Cuando conoces el origen del problema, llegas a la solución. El problema de nuestra civilización, de nuestra sociedad, que, bueno, no por nada, pero está llegando a un final, estamos en, bueno, esta crisis que parece interminable, en realidad es el comienzo de una nueva era, bueno, pues en realidad nos hemos dado cuenta que hemos estado engañados, hemos estado tirando un poco de ese ideal del progreso que nunca llegaba, que parecía que iba a llegar, hasta que nos hemos dado cuenta que el progreso era un callejón sin salida que conducía a la destrucción del ser humano precisamente por esto, porque no hemos encontrado y no hemos entendido la historia, que es a lo que yo me voy a dedicar a partir de ahora, o lo que estoy haciendo realmente, cuál es el objetivo final de todo mi trabajo, es comprender la historia, porque ya dijo Orwell que controla el pasado, controla el futuro. Y no, esa frase que mucha gente no ha comprendido es que realmente uno actúa en función de lo que cree que ha sido el mal en el pasado. Entonces, si te manipulan el pasado, entonces ya el futuro lo estás contemplando con unos, digamos, como unas gafas distorsionadas. No eres capaz de verlo con claridad.
Claro, claro.
Entonces, todo este nuevo paradigma de la ciencia, la conspiración, porque es una ciencia, lo que hace es aclarar el porqué de las cosas.
Y Rafael, ¿cuándo se comienza a hablar de la teoría de las conspiraciones?
Bueno, es una muy buena pregunta que la voy a contestar en el libro que, como te digo,
en el libro que estás terminando.
Pero básicamente, aunque bueno, siempre ha habido, podemos decir que en los ambientes esotéricos, estos que he nombrado antes, pues siempre ha estado ese tema, ¿no? Del poder oculto. Lo que pasa es que mucha gente se metía ahí y al final acababa siendo cooptado y acababa trabajando para los que odiaba. Pero básicamente el origen de esta teoría de la conspiración es el asesinato de Kennedy. Allí es cuando hay un libro, Gary, se me ha olvidado ahora mismo el apellido, pero ¿por qué le llaman conspiración? Ese libro, que está en castellano, lo podéis leer en PDF, es el origen, básicamente, junto a gente como Anthony Sutton, Y Carol Quigley, que es un personaje muy importante porque daba clases, si no recuerdo mal, en Harvard, si me equivoco la universidad, pues que me perdonen. Pero lo que sí es cierto es que Carol Quigley fue mentor de Bill Clinton. Estamos hablando de un personaje de la élite, del establishment, que escribió varios libros en los cuales pues ya daba cuenta, bueno, pues lo que sería luego el Club Bilderberg, de el significado de estos conciliábulos de la élite, de pensadores, como el Royal Institute of Affairs, of Foreign Affairs de Inglaterra, o el CFR, el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, que es lo mismo, a fin de cuentas. Y bueno, pues más allá podemos incluso hablar de las academias, de la sociedad Smithsonian en Estados Unidos, academias de historia y arqueología, que son las que han estado monopolizando determinados conocimientos dentro del ámbito de la historia, que, como digo, es fundamental. Bueno, un detalle si quiere, que puede parecer que va a resultar muy o dos detalles mejor, muy muy paradigmáticos de lo que estoy diciendo, es qué hizo Napoleón en cuanto tomó el poder. Se fue a Egipto a investigar los códigos, los jeroglíficos, el famoso código Champollion. Sí, sí. ¿Qué hicieron Inglaterra y Alemania en esa batalla que mucha gente no entiende durante el siglo XIX? Se fueron a Babilonia, al actual Irak, a remover la tierra para encontrar pues Nínive, pues las diferentes ciudades sumerias y babilónicas, que luego es lo mismo que han hecho los judíos cuando llegaron a Tierra Santa con la creación del Estado de Israel. El conocimiento es poder, y no es por caso. Los nazis, por ejemplo, todo el mundo sabe ya a estas alturas que los nazis estuvieron buscando el Santo Grial aquí en España, la mesa del rey Salomón, que se fueron al Tíbet a buscar esos secretos. No es ninguna casualidad. Esta gente no se dedica al rollo esotérico o digamos arqueológico, pues yo que sé, como un pasatiempo, como nos lo han vendido. No. Han accedido a esos conocimientos importante, porque saben que ahí hay un conocimiento muy importante para entender quiénes somos y de dónde venimos.
Claro, claro. Y Rafael, ¿dirías que vivimos en una realidad virtual, como por ejemplo el film Matrix, en la que somos manipulados por un grupo muy muy reducido de poderosos?
Sin duda alguna.
¿Sí?
Básicamente, la mayor parte de la gente cree que está viviendo la realidad que le ponen los medios de comunicación, y en base a eso actúan. Y un ejemplo paradigmático de eso es que mucha gente, aún inconscientemente, porque seguramente si lo preguntas diría que no, es una exageración, pero piensa que hay una guerra entre los hombres y las mujeres. Que la historia ha sido una guerra de hombres contra mujeres. Una cosa que ya he desmontado en el libro Ingeniería Social para el Estudio del Amor, pero si tú, bueno, en los últimos 15 años enciendes la televisión y lees los periódicos, te crees realmente que está ocurriendo esa guerra. Si quieres, no voy a meter a desmontarlo, pero vamos, es una cosa que si la gente quiere seguirlo, pues que busque, ponga patriarcado, matriarcado, Mr. Rafa Pal en YouTube, y verá los vídeos que he hecho, los cuales pues desmonto de arriba abajo esa realidad virtual que es, bueno, en la que vive, porque bueno, mi tesis es que el poder que quiere ocultar sus planes ha de buscar un mal alternativo que él crea para que la gente, que en su deseo de hacer el bien, tenga, digamos, un muñeco contra el que disparar su ira. Yeah. Porque realmente el ser humano es bueno, es lo que yo llevo defendiendo desde que nací, yo creo. Y realmente el deseo de hacer el bien pues tiene que ser canalizado de una manera que no preocupe al verdadero poder. Y ese es el origen de las ONGs o de estas cruzadas mediáticas, pues que de repente, pues yo qué sé, pues la diversidad o tantas
sí,
y tantas cosas.
Cosas.
Bueno, el tema de los animales, de lo que estamos hablando, es una dispersión, ¿no? Que me perdonen las focas, que yo las tengo muchísimo cariño, y las ballenas, pero claro, cuando está sucediendo lo que está sucediendo en Palestina, o simplemente, bueno, pues lo que está ocurriendo con la creciente esterilidad del ser humano, que es que es una cosa alarmante, de la cual no hablan, bueno, pues esas causas lo que hacen es desviar la atención de lo fundamental.
Claro, y en tu opinión, Rafa, ¿la atmósfera de lo políticamente correcto se va a hacer cada vez más asfixiante?
No, eso se ha acabado ya.
¿Sí?
Se ha acabado ya porque realmente, bueno, la escuela de Frankfurt, que ya sabemos perfectamente que es la inductora de toda esta corriente, con Adorno, sobre todo, Horkheimer, y siempre se me olvida, este hombre que estuvo metido en la revolución hippie, ahora me acordaré del nombre. Bueno, pues esta gente, digamos que ha bebido de la financiación de la familia Rothschild. De hecho, es que la Escuela de Frankfurt es la matriz originaria de la Casa Rothschild, y bueno, pues del pago del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues para distorsionar a través del lenguaje, ese es otro libro que estoy preparando, bueno, pues que saben que es tan fundamental, que nos hace a los seres humanos, bueno, pues distorsionar nuestra mente. Entonces, toda esta batalla de lo políticamente correcto, en realidad es una, fíjate, es una táctica, una estrategia para separarnos de la realidad, porque nosotros accedemos a la realidad a través de algo que es, aunque nos quieren convencer de lo contrario, algo que ha sido creado por el ser humano. Me estoy refiriendo al lenguaje coloquial, ¿vale? Yeah. El lenguaje técnico y jurídico, eso ya es
otra cosa.
Otro costal, y eso ya ha sido generado por quienes han tenido el control de todo esto, y precisamente por eso, cada vez que hacemos la creación de la renta, nos pillamos un mareo y una diarrea tremenda, ¿no? Porque realmente estamos teniendo un contacto con algo que es artificial. En cambio, el lenguaje es nuestro, es genuino, lo estamos creando a diario. Y bueno, pues la intromisión de lo políticamente correcto hace, como digo, que no podamos relacionarnos con la realidad, porque ellos saben perfectamente, a través de Piaget y toda la psicología evolutiva, que realmente el lenguaje hace hasta cierto punto la mente. Una persona con un lenguaje más rico es capaz de descodificar la realidad de una manera pues más atinada.
Claro, claro. Como hemos dicho en uno de tus libros, lleva por título Recuerdos de pelo largo, desde donde pasas revista a tu juventud durante la década de los 80. Todos añoramos nuestra juventud, o los 80 tuvieron algo que se perdió más tarde.
No, yo para mí los 80 fueron una época que ya anticipaba lo que iba a ocurrir después. Yo en aquella época ya pues apuntaba pues hacia el punk, hacia digamos la contestación del sistema. Entonces, para mí, bueno, mira, en realidad ese libro está basado en anécdotas y una manera que tenemos de comportarnos un amigo mío y Palomo y yo en particular, que era la nostalgia anticipada. La nostalgia anticipada consistía en que cuando nos lo estábamos pasando bien empezamos a pensar cómo pensaríamos cuando pasaran 20 años, cómo recordaríamos eso. Entonces, para mí ha sido un antídoto para la nostalgia, porque como yo en el momento presente, o sea, en tiempo real, ya estaba nostálgico, pues luego ya no he podido ser nostálgico. Así que bueno, pues aún en eso fui bastante despierto, como digo, gracias a mi amigo Palomo. Pero bueno, yo creo que hoy día evidentemente hay una nostalgia de los años 80 de la gente que se creyó y que, bueno, pues que estaba viviendo, pues mi teoría es que toda esta historia de las discotecas y de la borrachera que tanto se alarga en España, que ya se ha convertido en algo patológico, bueno, pues es como, digamos que alargar esa etapa de juventud sabiendo que cuando entras en el sistema pues te vas a tener que poner una careta y te vas a tener, en casi todos los casos, pues que comportarte de una manera que no eres tú. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el origen de toda esta fiebre española por la fiesta, ¿no? Que ha sido, pues, se ha convertido yo qué sé, pues de las fiestas de los pueblos, que eran dos veces al año, a todos los fines de semana.
Exacto,
¿no?
Sí,
y aparte de eso también, pues convertir España en un parque temático, yo creo que esto es muy importante, que sucedió con la Unión Europea. Bueno, pues nosotros nos hemos quedado como el lugar, bueno, para las orgías y el desfase de todos los europeos. Y no tienen más que mirar a lo que está pasando en Ibiza o en Mallorca, en Magaluf, para darte cuenta de que esto es cierto.
Y Rafael, ¿había más libertad antes o la hay ahora? Y una pregunta paralela, ¿había más manipulación entonces o la hay ahora?
A ver, aclárame a qué te refieres con antes.
Bueno, antes, yo qué sé.
Claro.
No pensaba a qué época me iba a referir, pero a los 80, por ejemplo.
Antes de Internet, a los antes 80, de la televisión.
Antes de Internet o a los 80 que estábamos hablando.
Yo creo que, y esto no tiene nada que ver con Franco ni nada, pero sí, no, claro, porque habrá gente que creerá que estoy defendiendo algo. Mira, el tema es que el poder se ha sofisticado cada vez más. Entonces, antes había más libertad en el sentido, bueno, vamos a, hay que matizar, hay que andar con mucho ojo. Digamos, la manipulación se ha hecho mucho más sofisticada en tanto en cuanto los medios de comunicación se han hecho más presentes y no tienen más que ver, pues, que ya hay pantallas por las calles, ¿no? En el metro de Madrid, no sé si en Valencia también lo habrá, pero claro, el mensaje es más constante. Entonces, en ese sentido, y más sofisticado y más brutal, porque las películas se han convertido, bueno, pues un arsenal de violencia y de sexo, pero que hace que ya no pueda ni aguantarla, ¿no?
Es verdad.
Pero por otro lado, claro, el papel de la iglesia era mucho mayor en aquella, bueno, en tiempos pasados. Pero claro, hay que relativizar esa represión de la que tanto se habla de la iglesia. Bueno, sí, evidentemente había una represión sobre el sexo, pero claro, es que ahora nos hemos dado cuenta de a dónde ha conducido esta revolución sexual, a esta locura y este desfase de que, bueno, que al final la gente acaba siendo esclava del sexo. Entonces, bueno, pues desde luego esa vida, digamos, de pueblerina de nuestros abuelos o padres, bueno, pues empieza a ser... Bueno, pues de hecho hay mucha gente que se está marchando de las grandes ciudades y se está yendo a pueblos a vivir. Entonces, bueno, pues por algo será. Sí. Será que bueno, ese contacto con la naturaleza por lo menos nos daba un espacio para, bueno, pues para quitarnos de ese run de información que realmente es lo que no nos deja vivir. Porque hay que decir que todo ese consumo desaforado de información... pues llega un momento que te pervierte y que no te deja ver cuál es tu esencia. Entonces, pues claro, por eso la gente se va al campo o se va a la playa y
se va a mirar el mar. Es verdad, es
claro,
la vida.
Claro.
Rafael, siempre te pedimos a los invitados que nos digan una canción. A ti te hemos pedido algo distinto, una canción que te parezca que sea una cosa y parezca otra, y luego la analizamos. ¿Qué te parece?
De acuerdo.
¿Tú dirías que podíamos escuchar? ¿Me has dicho el título? American.
American Pie, por ejemplo, de Don McLean, es una canción estupenda para lo que estamos hablando.
Pues estupendo, pues entonces vamos a escucharla, no toda, porque es muy larga, pero luego la analizamos un momento, ¿vale? Gracias, la escuchamos.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have above, if the Bible tells you so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes.
Rafael, yo creo que has tenido un poco de tiempo, y como lo habrás escuchado antes, para que ahora analices un poco esta canción.
¿Qué
bueno,
quiere?
Pues no he tenido tiempo porque estaba bailando mientras la estabas poniendo.
Bueno, eso estaba haciendo yo también aquí, con la silla esta y bueno, para aquí para allá.
Soy
es fantástica.
Soy capaz de bailar y pensar al mismo tiempo.
Pero como quiero que me cuentes...
Sí que he tenido tiempo.
Como quiero que cuentes muchas cosas, pues aprovechamos el tiempo y luego ponemos la canción, ¿vale? Dime.
Bueno, pues nada, esta canción es para mí la mejor de la historia del rock. Seguramente hay muchas canciones muy bonitas, pero esta canción tiene
fantástica.
Una característica que no tiene ninguna otra, que es que resume lo que había sucedido hasta ese año 71 en el que aparece en esta historia del rock. Entonces, bueno, la gente conoce de esta canción que está dedicada a la muerte de Buddy Holly, el mítico cantante de rockabilly que murió en un accidente de avión junto al cantante de la Bamba, Valenzuela, y a Big Popper. Pero lo que no sabe es que en estos versos, en estos maravillosos versos que tienen esos, bueno, sí, cambios de ritmo tan bonitos, bueno, pues está hablando de cómo la droga fue infiltrada en el mundo del rock y cómo el satanismo pervirtió a lo que en principio era una utopía bonita de que el rock iba a cambiar, bueno, pues el mundo, que iba a traer pues la felicidad y la alegría, ¿no? Y bueno, pues hay pasajes en esta canción, que si quieres puedo leer algunos versos, en los que apunta claramente a quiénes fueron las personas que pervirtieron esto. Yeah. Por ejemplo, dice, durante 10 años hemos sido nosotros mismos y el musgo crece grueso sobre un Rolling Stone, pero no es así como solía ser. Claro, se está refiriendo a los Rolling Stones.
Yeah,
y luego
yeah,
dice, cuando el bromista cantó para el rey y la reina, con una chaqueta que le pidió prestada a James Dean, y una voz que venía de ti y de mí. ¿De quién está hablando? Pues del señor Bob Dylan, de la canción Like a Rolling Stone, y de cómo, bueno, pues Bob Dylan se quitó de en medio justo cuando llegó la profusión de droga. Es algo bastante desconocido para la mayor parte del público, pero justamente en el año 67, cuando fue el boom del movimiento hippie, el que lo había dinamizado, Bob Dylan, supuestamente y con muchas comillas, sufrió un accidente de moto y, bueno, se retiró durante 7 años.
Yeah, caray,
entonces, bueno, durante la canción hay alusiones a Bob Dylan, a los Rolling Stones, a estos versos, por ejemplo. Oh, y mientras lo viraba sobre el escenario, mis manos apretaban los puños de rabia. Ningún ángel nacido en el infierno pudo romper aquel hechizo satánico. Y mientras las llamas subían alto en la noche para alumbrar el rito del sacrificio, vi a Satanás riendo con deleite el día en que la música murió. ¿De qué está hablando en estos versos MacLean? Pues está hablando del concierto de Altamont, en el cual hubo un sacrificio ritual, un asesinato a cargo de los Hell Angels, que se dedicaban, bueno, llevaban la seguridad del evento, y ocurrió después de que el señor Mick Jagger cantara la canción Simpatía por el Diablo. Y bueno, pues hay unos cuantos detalles más, alusiones a los Beatles, a la separación de los Beatles, y bueno, en definitiva al Festival de Woodstock, que como sabéis, bueno, pues marcó aquel verano del 69, que por cierto fue cuando nací yo, pues marcó el final de la utopía. Y bueno, pues ya que he dicho esto, la verdad es que yo me siento muy identificado con esta canción porque, bueno, el hecho de haber nacido justo en ese verano y lo cercano que me he sentido siempre al movimiento hippie hace que siempre me haya preguntado, bueno, pues por qué pasó con estas muertes aquel verano, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, de Brian Jones y después el año siguiente de Jim Morrison.
Qué interesante, es fantástico. Rafael, si te parece, vamos a tratar de diversos temas que tienen que ver con posibles conspiraciones, a fin de que nos des tu punto de vista. Tras las investigaciones que has realizado en el seguimiento que efectúas, quizá una de las que más está en tu boca de todos es el Club Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg, Rafael?
Bueno, pues el Club Bilderberg es un lugar donde se encuentran destacados financieros, jefes de grupos mediáticos, filósofos y políticos, por supuesto. Desde el año 54 fue creado por el señor David Rockefeller, junto con el príncipe de Holanda y un miembro de la casa, bueno, de, no un Rothschild, pero sí uno de sus, bueno, de sus dirigentes, digamos, de sus adláteres. Y desde entonces, pues viene a ser los que marcan la agenda de los hechos que van a suceder. Hay varios ejemplos, ¿no? Daniel Sturin ha escrito varios libros estupendos acerca de cosas que se han hablado en el Club Bilderberg y que después han sucedido. Pero yo os voy a contar la última de la que me he enterado, que, bueno, pues ya ha sido reconocida, o sea, que por diferentes medios, que es que la crisis de 1973, acordaos, el momento en el cual, después de la guerra del Yom Kippur, hay un bloqueo del suministro de petróleo por parte de las naciones árabes, que hace que suba muchísimo el precio del petróleo, y a consecuencia de eso, se abandona el patrón oro y, bueno, llegamos al petrodólar, que es la moneda virtual del planeta desde entonces, que es, como muchos sabréis, pues un balance entre el precio la cotización del dólar de ese día y el precio del petróleo. Entonces, quien controla el precio del petróleo y emite el dólar, es decir, la Reserva Federal Americana, tiene el control de todo lo que sucede y puede tumbar monedas. Bueno, pues esta crisis del petróleo fue anticipada en la reunión del Club Bilderberg de ese año 73, en la que apareció Kissinger, que, bueno, es uno de los factotus del Club Bilderberg, y, bueno, pues ya preparó, digamos, a los medios de comunicación, digamos, que generan las tendencias. ¿De qué estoy hablando? Pues de la revista Time, de Newsweek, de The Economist, de estas revistas que a su vez marcan la tendencia para todos los periódicos de todo el mundo, porque realmente El País o El Mundo o Le Monde o The Times, a su vez los periodistas, los directores, pues siguen, digamos, una tendencia que viene marcada por los líderes de opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que generan son tendencias de opinión en el sentido de que ahora estos son los malos, por ejemplo. Bueno, que pueden ser los árabes, o pueden ser los rusos, o mañana pueden ser los chinos, o puede ser San Hussein, o puede ser Gaddafi, o Siria, o X. Y, bueno, y luego marcan tendencias en el sentido, esto ya son especulaciones mías, pero, bueno, no me cabe ninguna duda de que el lanzamiento masivo de Internet del año 99-2000, pues fue preparado por el Club Bilderberg, o sea, que ellos, digamos, que prepararon a su vez a los jefes de las empresas para que, digamos, que orientaran sus mercados, sus ofertas a este nuevo mercado del Internet y, por ejemplo, de la telefonía móvil. Quiero decir, lo que van marcando son las tendencias sociales y políticas y la agenda, que es algo tan importante, que es de aquello de lo cual van a hablar los medios de comunicación y, por consecuencia, nosotros también vamos a hablar de ello.
Claro. Y fuera de esas reuniones periódicas que mantienen, esas personalidades que se reúnen de forma tan exclusiva, ¿siguen en contacto de algún modo a lo largo del año?
Por supuesto, claro. Viene a ser como los clubes rotarios o los masones. Allí se establecen unas relaciones. Vamos a ver, Carmen, a ti, por ejemplo, yo que sé, eres una persona con una iniciativa, de alguna manera, pues ven en ti, pues alguien que es un líder de opinión, te invitan allí, te vas a encontrar con una serie de empresarios de todo el mundo, tú vas a poner la oreja, te vas a quedar con que, va a venir el Internet, o yo qué sé, o los pisos, va a haber una especulación. Entonces, ¿tú qué haces con el dinero? Al tener esa información reservada, tú pones tu dinero, pero no solo eso, sino que encima, si conoces a la gente con la que hacer los contactos, pues claro, tú, que a fin de cuentas es la clave en la vida, pues ya lo tienes todo hecho. Entonces es un club, o sea, básicamente hay un...
O sea, que es meramente económico.
Económico y político. Hay un dar y un recibir. O sea, a ti te invitan allí porque tu bagaje, tu conocimiento, tu personalidad tiene una importancia para ellos. Vale, te dan la posibilidad de llegar allí, tú te vas a enterar de unas determinadas informaciones que no creo que sean para todos, ¿eh? Porque luego dentro del Club Bilderberg hay salas a las que unos entran y otros no. Pero ¿qué ocurre? Que tú, a cambio de esa información, evidentemente vas a tener que responder a esa agenda. Por eso es, claro, es una... es un arma de doble filo, porque tú vas a conseguir un caché y una serie de contactos, pero a cambio, evidentemente, vas a tener, no eso no es gratis, y vas a tener que mantener una confidencialidad y vas a tener que mantener, que seguir ese juego a partir de ahí.
Y marcan las
entidades. Un pacto con el diablo, digamos.
Perdón. ¿Marcan las entidades bancarias el ritmo de lo que sucede en cada uno de nuestros países? ¿O sería una explicación en exceso plana?
No, para nada. Para nada. Lo que pasa es que el tema del sistema monetario es algo muy incomprendido. Pero todo esto de lo que no nos enteramos, de los tipos de interés, de las acciones, de los derivados, de los preferentes, es todo, como he dicho antes, es un lenguaje tan críptico que nosotros, sencillos mortales, pues nos dicen, mira, pues vas a tener un plazo fijo aquí, te vamos a dar esto, tanto por ciento, claro, no tenés la letra pequeña, entonces te pasa lo de las preferentes. O sea, realmente el dinero, que es una perogrullada, pero es que el dinero es lo que maneja el mundo. Entonces, si a ti te dicen la máquina para poder hacer dinero, pues evidentemente Carmen Lainez sería pues la número uno del mundo.
Imagínate.
Bueno, pues eso es así.
Lo que iba
esto
a hacer yo.
¿Por qué? Porque si tú tienes el dinero, puedes, por ejemplo, crear un movimiento cultural.
Claro,
a ti
claro.
Tienes todo el dinero y dices, voy a apoyar, yo que sé qué movimiento cultural que hay en Valencia.
Sí,
y
sí.
Puedes crear de la nada, pues este arte horrible del siglo XX... a base de inyectar dinero. ¿Qué ocurre? Que esto, por ejemplo, lo hizo Gertrude Stein, la descubridora de la generación perdida, y bueno, que también fue amiga de Picasso y tal, pues se fue a vivir a París en los años, principios del siglo XX, y bueno, iba con un talonario que no tenía límite.
¡Qué maravilla!
Y claro, entonces, claro, empezó a promocionar a determinados pintores y, bueno, pues a través de eso, claro, si tú eres un pintor y quieres ganar dinero, te das cuenta que haciendo cubismo, por ejemplo, te va a ir muy bien,
claro.
Porque, claro, ella maneja el mercado, ella dice, le voy a pagar tantos millones a este o a este otro. Entonces,
claro,
eso hace que el mercado vaya por ahí, porque la gente que no tiene dinero dice, ah, esto es lo que vale, bueno, pues entonces yo voy a comprar también, y eso ya hace
las
una
tendencias,
espiral. Y bueno,
es
pues
verdad.
Eso que acabo de explicar con el tema pictórico se puede aplicar perfectamente a la música, porque a fin de cuentas es lo mismo.
Claro,
si
claro.
De repente les da por aupar a gente como Lady Gaga o Madonna o Katy Perry o las tonterías que hace Miley Cyrus, evidentemente va a haber un ejército de niñas diciendo, yo quiero ser como esa. ¿Cómo, para ser como esa, qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer la misma basura de música? Pues la voy a hacer.
Claro,
entonces
claro.
Es así de fácil. El dinero maneja todo, absolutamente. Genera las tendencias y genera los comportamientos de la gente que quiere ser exitosa. Porque el éxito, y eso lo saben todos los psicólogos, pero bueno, no hay que ser psicólogo para darse cuenta. Tú, las conductas exitosas se imitan.
Claro,
es así
claro.
De fácil. Si tú, una maestra en el colegio, le da importancia a determinado niño que hace determinada cosa, pues todos van a hacer lo mismo.
Exacto,
porque si
exacto.
Le sube la nota...
Pues sí. Y Rafael, ¿qué importancia conceden a la vida humana y a la variedad cultural del planeta estos grupos que pretendidamente nos gobiernan?
No, para ellos solo somos pues monos en jaulas, con los cuales se pueden divertir, pero básicamente nos desprecian.
Qué buena
y yo
definición.
Creo, te voy a decir una cosa, yo creo que valoran más a la gente que tenemos ideas propias que desde luego a los borregos que siguen los dictados de sus medios de comunicación. A eso les desprecian absolutamente. Y bueno, pues básicamente nos utilizan para sus planes, y bueno, durante siglos hemos sido necesarios porque, bueno, había un trabajo físico, mecánico que realizar, pero desde el momento en el que ya las máquinas nos sustituyen, pues dicen, ya no nos sirven. ¿Para qué nos sirven? Si ya lo hacen las máquinas. Entonces, su plan es ese. O sea, ahora ya, bueno, lo que deseaban es, porque no, esto no va a ocurrir, evidentemente, porque hay una revolución en marcha para pararlo, pero dejar la población mundial en un límite de 900.000 millones de personas.
Y Rafael, ¿hay miembros fijos del Club Bilderberg? Si los hay, ¿hay miembros españoles en ese colectivo?
Pues sí, claro. Hay alguna gente que no falla nunca. Está tal Bernabé, que es, creo que es un financiero italiano asociado a los Bilderberg. Por supuesto, Kissinger no falla nunca. David Rockefeller ya está muy viejito el hombre y no creo que ya, no sé si habrá ido la última vez. La reina Sofía ha estado muchas veces. De la Casa de Holanda, de la Casa Bélgica, siempre va alguno de los monarcas. De la Fiat, ya Agnelli, que creo que se murió ya, ha sido también uno de los que siempre aparecía. Y por parte de España, Juan Luis Cebrián. Alistair Rian, es el que envía las invitaciones al resto de españoles que van, que siempre va alguien de la Caixa y del Santander, y bueno, algún político. Este año ha ido Luis Garicano del Ciudadanos, porque Albert Rivera declinó la oferta. El año pasado le invitaron a Pedro Sánchez, hasta donde sabemos no fue. Estuvo Esperanza Aguirre, ha estado Soraya Sáenz de Santa María, Felipe González, vaya, Almunia, Borrell creo que también estuvo, Fraga. Bueno, en cada momento van, bueno, es un cazatalentos, son cazatalentos, y entonces al que ven con posibilidades, pues le invitan allí. Y bueno, pues gente como Zuckerberg o los de Google, pues han estado últimamente, bueno, porque se dan cuenta de que Internet es, bueno, es ya una potencia en sí misma, y bueno, pues necesitan también a jóvenes talentos de esa nueva sociedad telemática que claro, ya se ha extendido tanto.
Y Rafael, y si verdaderamente es tan poderoso y tiene tal capacidad de manipulación, ¿por qué se reúnen de forma tan abierta?
Bueno, es abierta ahora. Es que claro, la gente cuando está diciendo no, es que no es secreto, es que nos hemos enterado en el siglo XXI que se reunían, claro, y ya van desde el año 54, ojo. Pero claro, pero no es abierta. O sea, es abierta en el sentido de que ya se filtran las personas que van a ir allí y los temas generales, pero luego no hay ningún periodista que esté allí. ¿Dónde se ha visto una reunión de gente tan importante en la cual no haya un periodista para informarlo? Está prohibido. Y bueno, pues ya vimos en el año 2010 cuando se reunieron en Sitges, bueno, que había un servicio de seguridad que por cierto, lo llevaba los Mossos de Escuadra. O sea, estábamos protegiendo nosotros con nuestros impuestos a estos conspiradores, porque llamarlos así, para que se reunieran en secreto. Digo, perdona, y que por cierto, en aquella ocasión a mí me quitaron el carnet de identidad y no me lo devolvieron.
Caray.
Bueno, esa historia es bonita, mira, te la voy a contar, porque fuimos allí, nada, éramos unas decenas de activistas, y luego, bueno, pues en una de estas me fui con dos amigos a fotografiarlos desde lejos, ¿no? Porque, bueno, pues eso, lo habíamos visto a Alex Jones, a los norteamericanos, y queríamos hacerlo. Entonces, bueno, estábamos fuera del recinto, que era un hotel, no sé si es el Hotel Radisson en Sitges, no me acuerdo el nombre. Y nada, pues vinieron los Mossos de Escuadra, nos pidieron la documentación a los tres, nos bajaron desde, esta era una pequeña montañita, nos bajaron, bueno, a donde estaba el operativo, y cuando vienen a devolvernos los DNIs, pues solo traen dos, el mío no.
¿Qué hay?
Y bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, si no sé, me cuentan una película, dije, pásate mañana o pasado por la comisaría a ver si está. Pues llegó y no está. Y nada, pues pasaron unos meses, claro, la policía me había perdido el DNI, que se dice pronto.
Qué barbaridad.
Y nada, pues curiosamente, unos meses después, me metí a defender a un negro en mi barrio, que le estaban aporreando a la policía, me detuvieron, curiosamente, y claro, y me dijeron, bueno, tu documentación, mira, la documentación me la quitó la policía, que era una cosa delirante. Y nada, cuando llegué allí, esto no lo he contado todavía, llegué allí a la comisaría de, creo que es la de Leganitos en Madrid, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo. Y nada, el policía que se había puesto más macarra conmigo, que se puso a mirar el ordenador, me dice, ¿y este Rockefeller quién es? O sea, estaba mirando mi archivo y aparecía el nombre de Rockefeller. Y digo, qué cosa más rara, como si yo lo hubiera amenazado o algo. Y nada, pues a los pocos meses me tuve que renovar el DNI, ya cuando vi que no me lo
daban.
Me voy a la comisaría y resulta que lo tenían ahí.
Vaya.
¿Cómo lo ves?
Desde luego.
Tenía la policía mi DNI, que me lo habían quitado.
Y no
desde
te lo
entonces
habían
lo
devuelto.
Tenía.
Madre mía.
Y lo curioso es que aparecía el nombre de Rockefeller en mi... lo cual, la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Que Rockefeller y yo aparezcamos de la misma ficha policial. Eso es señal de que me tienen en cuenta.
Es importante.
Eso ya para ponértelo ahí como en tu currículum, ¿no?
Rafa, si te parece, vamos a escuchar otra canción y así te dejo un poco respirar, ¿vale? ¿Qué canción has elegido para ahora? Creo que era de... Seguridad
El Hotel
Social,
California.
No.
Ah, la de Seguridad Social, sí, la de No Somos Tontos, sí, porque
vale.
Como estamos en Valencia y estos son valencianos.
Por eso. Además, para que vean que no somos tontos, ¿no?
Claro, exactamente.
Vale, estupendo. Pues lo vamos a escucharla y enseguida continuamos.
No somos tontos, sabemos que nos engañan y estamos hartos de escuchar tantas patrañas. Hacemos bien, porque ¿qué más?
señor en televisión que va diciendo cosas, las mismas cosas que dijo un día, pero al revés. Con ese traje, ese pelo cortado y con esa corbata, parece que sea de fiar, pero no lo es. No se preocupe, la lavadora está en garantía. Solo le cobro la única pieza que he de poner. Desplazamiento aparte, no faltaría más. Pero señora, dese usted cuenta que de comer. No somos tontos, sabemos que nos engañan. Y estamos hartos de escuchar tantas patrañas. No somos tontos, pero nos lo hacemos bien. Porque el que más y el que menos tiene algo que esconder.
¿Cuánto de arriba?
Igual de dinero no se le trata de bandolero. Aunque haya hecho la más horrible brutalidad, él solamente mueve las fichas de su tablero. No toca cárcel y si la toca pronto se va.
Pasemos a otro asunto, si te parece, Rafael. ¿El cine es una fábrica de sueños o es una trampa mortal?
Bueno, es que los sueños, cuando te separan de la realidad, pueden convertirse en una trampa mortal. Cuando uno interpreta la realidad de una manera, digamos que desproporcionada, eso hace que tome decisiones en función de esa falta de foco, y bueno, pues su vida es un desastre. Lo podemos ver, por ejemplo, con las relaciones amorosas, de cómo muchas veces estamos buscando un ideal romántico que hemos visto en una película, o sueños de grandeza, respecto a yo qué sé, hay mucha gente que, yo creo que en realidad todos vivimos en una es sociedad verdad. Narcisista, que, como decía al principio, bueno, pues se compone de, bueno, nos creamos una especie de alter ego para sobrevivir en esta jungla. Y ese alter ego yo creo que lo construimos a base de imitar los comportamientos de las películas con las que nos hemos sentido identificados y con nuestros ídolos, particularmente el deporte o de la o de la música. Entonces, bueno, yo me dediqué a descodificar esto en la historia secreta de Hollywood.
Eso es lo que te
quería
preguntar.
Que es un camino para analizar realmente el impacto que ha tenido el cine en la psicología individual y social de la humanidad durante el siglo XX y, bueno, pues lo que llevamos del XXI.
¿Y solo se trata de Hollywood o hay cinematografías de otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, que se hayan caído, que hayan caído en las mismas prácticas?
Bueno, en realidad, yo cuando hablo de Hollywood hablo del cine comercial y seguramente pues podríamos incluir esas cinematografías. De alguna manera, vamos a ver, ¿qué es el cine? ¿Qué es una película? Una película, aparte ya de que lo consideremos un arte, es proyectar una serie, es la visión de una persona, de un cineasta, para crear una historia con la que le produzca unas emociones a los individuos y que le transporten a su imaginario, el imaginario del director de cine, por ejemplo, para que se entienda mejor algo que parece muy filosófico como lo que acabo de decir. Las películas de Hitchcock, todas están basadas, bueno, todas de la época moderna, en patologías psiquiátricas.
Sí.
O sea, tienes fobias, tienes psicosis, tienes doble personalidad, tienes cleptomanía, tienes todo el imaginario de la psiquiatría, de lo que luego se ha convertido en la normalidad, porque hay que decir que en los años 50 o 60 nadie iba a psiquiatra o psicólogo, salvo una persona que estaba delirantemente loca.
Sí, sí.
¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues, y por supuesto, el personaje Hitchcock, algún día sabremos realmente cuál era su cometido, para quién trabajaba y quién la leccionaba, porque esa maestría que ha tenido para generar tensión en el espectador y terror, bueno, en realidad ha inoculado en la gente del siglo XX, particularmente, aunque luego, bueno, pues sus derivaciones llegan hasta el XXI, bueno, pues la consideración de que la locura es, bueno, forma parte digamos, de lo cotidiano. O sea, que el cine de Hitchcock, por ejemplo, ha abierto las puertas a que la neurosis se extienda a todas las capas de la población, cosa que, por cierto, ya había anticipado Sigmund Freud.
Ya. Rafael, uno de tus libros de más éxito que publicó el grupo de la Esfera de los Libros se titula Extraterrestres, el secreto mejor guardado. ¿Los extraterrestres son un secreto o una fantasía cinematográfica?
No. Extraterrestres son el origen verdadero del poder. Y esto lo sabe perfectamente el Club Bilderberg, una de las que hemos hablado. La teoría, o sea, yo realmente conocí el Club Bilderberg mucho antes de que Sturin sacara sus libros, en base a las declaraciones de un ex agente de la NSA que se llama Milton William Cooper, que vino a ser como un precedente de Snowden. De hecho, yo estoy esperando que Snowden algún día le rinda tributo, porque este hombre fue calificado, para que tengas una idea, como el locutor más peligroso de los Estados Unidos por Bill Clinton. Hombre anticipó el atentado del 11S unas semanas antes de que ocurriera y fue disparado por los Marshalls y abatido unas semanas después. Imaginaos, bueno, una persona que había anticipado todo esto. Bueno, pues este hombre dijo ya entonces que el Club Bilderberg en realidad había sido fundado para manejar el secreto del tema extraterrestre. Para unificar, digamos, la censura de todos los países. O sea, que imagínate tú si es importante este tema.
Pues sí que es importante. Pero si fuera, no sé, creo yo, tan evidente la presencia de los extraterrestres en nuestro planeta, ¿no habría pruebas más objetivas?
Bueno, hay una ley cósmica que se llama la ley de elusividad, que lo que implica es que una nación más desarrollada, tecnológica, espiritualmente, no tiene derecho a inmiscuirse en otra más atrasada. Vendría a ser, bueno, pues el antídoto, pues, para lo que ha podido ocurrir con las tribus indígenas, que, bueno, nosotros los blancos cristianos, pues hemos llegado allí con una cultura superior tecnológicamente y, bueno, pues hemos generado un daño porque esta gente no estaba preparada para ese contacto. Bueno, pues ese ejemplo podría valer para el tema extraterrestre y explicaría el por qué no hay más evidencias, aparte de que esas evidencias hayan sido clausuradas, porque realmente hay muchísimos fenómenos fotografiados y contactos, y bueno, pues ahí está el libro azul de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y bueno, similares.
Sí, en la NASA también, ¿no?
¿Eh?
La NASA. Tiene
claro, todos los organismos, digamos, que tienen que ver con el espacio, pues tienen sus archivos secretos y, bueno, pues una de las pruebas de que realmente esto existe fue unas declaraciones que la gente que nos está escuchando puede buscarlas en YouTube de hace 3 años, de Medvedev, que en ese momento creo que era presidente o primer ministro en Rusia, porque se están, como sabes, turnando Putin y él, en la cual, fuera de cámara, en un off the record, pero totalmente preparado, pues se nota que eso está preparado, pues le dice a la periodista que sí, cuando llegas a presidente te dan un maletín con el tema nuclear y otro con el tema extraterrestre. Y después, acto seguido, recomienda ver un vídeo que está traducido en YouTube, si no es que no lo han quitado, que se llama Los hombres de negro, en alusión a la película de Will Smith, de facturación rusa, insisto, y recomendado por Medvedev. Esto es una prueba contundente e ineludible de que, bueno, en él se, pues, explica, bueno, que la manera en que la KGB y la Unión Soviética había estado ocultando este tema era idéntica a cómo se ha estado haciendo en Estados Unidos, señal de que hay un poder, y ese es el verdadero poder, que conoce este tema extraterrestre y que, bueno, tiene unos protocolos de seguridad para ocultar este tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente esa es la llave para la libertad del ser humano. El conocimiento de que no estamos solos, el conocimiento de que hay una tecnología superior que supera la escasez, ya sea de alimentos, de dinero, y otra manera de vivir en definitiva. O sea, el problema que tiene el ser humano en el planeta Tierra es que, bueno, no tenemos un modelo. No tenemos un modelo de cómo vivir sin guerras ni nada. ¿Por qué? Porque como estamos solos en el planeta va tan mal, ahora si consideráramos que hay otras maneras de vivir, que hay otras civilizaciones que han llegado más lejos, que han eliminado la guerra, que han eliminado el dinero, que han conseguido que reine la fraternidad, bueno, pues entonces, claro, la cosa cambiaría por completo, porque lo que digo, como digo, es que tenemos una falta de referencias.
Ya, Rafael, nos queda muy poco tiempo, no llegan a 5 minutos. Por ejemplo, la NASA tiene un departamento dedicado a demostrar que verdaderamente se llegó a la Luna en 1969. ¿Por qué tanto interés en algo que para la mayoría de seres humanos es evidente? Es decir, ¿que el hombre llegó a la Luna o acaso no llegó?
Uf, es que esto justo te has dejado para lo último una pregunta que tendría que, para contestarla, dedicar mucho tiempo. El citado Milton William Cooper ya dijo que se había llegado a la Luna en los años 60-61. Como digo, Milton William Cooper se adelantó décadas y décadas, de verdad. Mirad sus vídeos porque es una persona, bueno, es uno de mis ídolos. Entonces, que se haya llegado a la Luna no quiere decir que el alunizaje del año 69 sea cierto. Es muy probable que ese alunizaje fuera trucado. Se habla de que Stanley Kubrick fue el que lo rodó. Y bueno, pues lo que encaja en esta teoría es que, por una parte, el año anterior, Kubrick hace 2001 una odisea en el espacio, con unos medios muy desarrollados, muy avanzados para su época, y se encuentran algunas similitudes entre esas imágenes de ficción de la película de Kubrick y la realidad, entre comillas, que se mostró el año siguiente. Pero es que luego Kubrick llevó al cine el libro del Resplandor de Stephen King, y bueno, le cambió bastante el argumento, y bueno, hay una serie de códigos dentro de la proyección de la película, que yo describo en el libro Historia Secreta de Hollywood, pero que básicamente la más importante de ellas es que el niño, el que hace de hijo de Jack Nicholson, lleva un jersey en el que aparece el Apolo, no sé si Apolo 13 o Apolo 14, en alusión, vendría a ser como un guiño de que él estuvo implicado en ese fake, en esa simulación, ¿no? Yeah. Pero como digo, bueno, es un tema muy largo, es un tema muy largo. Hay mucha discusión todavía
sobre si es verdad o no. En otro lo alargaremos un poco más. Rafael, tú defiendes que ha habido contactos entre extraterrestres y gobiernos de diversos países. Si esto es así, ¿los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre que lleva a cabo la NASA son programas de cortinas de humo?
Exactamente, es que realmente hay dos programas espaciales, uno que es el aparente y otro es el avanzado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues se explica a través de los fondos reservados. Todos los países tienen un gabinete de seguridad, Consejo de Seguridad Nacional, que por ejemplo, pues aquí se activó cuando el 11M, en Estados Unidos con el 11S, que viene a ser una especie de un gobierno de emergencia. Y bueno, una estructura opaca dentro del propio Estado que maneja sus fondos reservados y bueno, se dedica a todas las, digamos, serían las cloacas del sistema. Entonces, bueno, en Estados Unidos esto ya se probó, hay una secretaria de Estado que se llamaba Catherine Austin Fitch, que en el año 2001, creo que antes del 11S, ya denunció que habían desaparecido 2,3 billones de dólares del presupuesto. Apareció Donald Rumsfeld diciendo que sí, que había desaparecido, pero no sabían dónde estaba el dinero. Y entonces, bueno, pues lo que se supone es que ese dinero que desaparece y que todos esos fallos de las cuentas van a estos proyectos secretos de, bueno, que estaría dirigido pues por la organización hermana del Club Bilderberg y del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, que está incluso por encima de ellos, que es el MJ-12, Majestic Jehovah 12, que es el que se ocupa directamente del tema extraterrestre y que ha cambiado de nombre desde entonces, pero bueno, se conoce en estos círculos como tal, como MJ-12.
Rafael, hemos llegado al final de esta intensa entrevista, que hubiera sido fantástico realizar en vivo y tenerte aquí en los estudios, y no por teléfono, pero las circunstancias mandan. Espero que en algún momento eso sea posible, y si vienes por Valencia, te emplazo a una nueva conversación sobre tantos temas que se han quedado en el tintero, y para que nos vengas a hablar de tus dos nuevos libros que has hablado ahora, que vas a publicar muy pronto.
Y bueno, pues estupendo. Estupendo, que como suelo ir una vez al año a Valencia, pues lo hacemos así. Sería bien una entrevista antes de la presentación, pues para animar a la gente a la que venga.
Pues sería estupendo, y gracias, Rafael, por tu disponibilidad, que ya sabemos que dedicarnos este tiempo para ti es muy importante. Si quieres despedirte de nuestros oyentes.
No, más que nada de ti. La verdad es que me ha parecido muy muy divertida la entrevista, y preguntas originales, que es que a veces pues me aburre un poco hablar todo de lo mismo, y bueno, que se nota que te habías estudiado el tema, porque
Pues nuestro agradecimiento va también destinado a quienes nos seguís todas las semanas en Cruce de Caminos. Hoy tenemos a Marcos en el control y en la realización, y Carmen Lainez al micrófono. Os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de València y esperan que paséis una semana llena de alegres descubrimientos. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.